COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Hola a todos, saludos, ¿qué tal estáis? Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra, el programa en el que te acercamos, como siempre, lo más destacado del deporte que más te interesa, del que te queda más cerca de casa. Es miércoles, es 25 de mayo de 2022. Ayer comenzábamos nuestro programa hablando del premio Princesa de Asturias de los Deportes. Estaba nominada ni más ni menos que nuestra palista, Teresa Portela, plata en los pasados Juegos Olímpicos de Tokio. Adelantábamos ya que era muy complicado porque había mucha competencia y que todo ello hacía que fuera muy difícil. Finalmente, no pudo ser. Esta mañana, desde Oviedo, Abel Antón comunicaba que el ganador del premio Princesa de Asturias de los Deportes en este año 2022 es finalmente la Fundación y el Equipo Olímpico de Refugiados. Es la sexta vez que un colectivo consigue ganar este galardón. Solo nos queda decirte a nosotros, Teresa, que para nosotros, para aquí, para todo el personal que hace posible este programa, tú eres nuestra ganadora. Y dando buena cuenta de esta noticia, queremos arrancar precisamente una nueva edición de Deportes COPE para toda la provincia de Pontevedra en el 87.8 y 106.4 de FM. Un programa que no sería posible sin el trabajo de Rodrigo Rodríguez y Tonecho Vilela, que se encargan del control de sonido. Recibe también el saludo de quien te habla. Yo soy Ricardo de Miguel. Desde ya y hasta las 4, lo más destacado de nuestro deporte.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Lo más interesante del día seguramente estará...
Toda la información y el mejor análisis para saber cómo te afecta lo que sucede a tu alrededor lo encuentras de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, con Carlos Herrera.
No me importa lo que de mí se diga, vive usted su vida.
Comenzamos con Teresa Portela y ahora nos pasamos ya al fútbol, más concretamente al Celta, porque este fin de semana se cerró la temporada, este pasado fin de semana para los celestes, y como bien seguro lo sabes, lo hizo como un décimo clasificado, con 46 puntos y salvándose de forma, podemos decir, que tranquila. La imagen en el último choque ante el Valencia no fue para nada buena, perdiendo por 2-0, y aunque es cierto que se puede pensar que era un partido intrascendente en lo deportivo, no lo era así en lo económico. Todo ello porque el reparto de la cantidad que ingresan los clubes a final de la temporada por derechos televisivos depende siempre de la posición que consigan en la tabla. Si el Celta hubiera ganado ese partido, se hubiera sumado 3 puntos, finalizaría como noveno clasificado. Lo hubiera hecho como noveno clasificado. Y la diferencia de ingresos entre ambas posiciones, entre la undécima y la novena, es de casi 2 millones de euros. 1,85 millones de euros, para ser más exactos. Podríamos decir, por hacer una comparativa, que aproximadamente es la ficha de un jugador titular en la plantilla del Celta. Un dato que sin duda hay que tener en cuenta y que hace ver que no era un partido tan intrascendente como parecía. Además, en lo deportivo, Fran Beltrán esta mañana ha recibido el premio al mejor jugador celeste en el cómputo global de la ya finalizada campaña. Desde el club también nos han nutrido de algunos sonidos del pivote celeste. La verdad, Fran Beltrán cada vez que habla lo hace de forma muy clara. Lo primero, quería agradecer este premio individual, aunque dice que lo podría haber ganado cualquier compañero.
Sí, la verdad que es especial porque quiere decir que no es que has estado bien durante unos partidos, sino que has rendido y has hecho tu trabajo durante una temporada entera. Y bueno, también la gente se ha podido dar cuenta de eso, y la verdad que muy ilusionado, y solo puedo dar las gracias por toda la gente que hay detrás.
Está contento también, sobre todo, Fran Beltrán por el crecimiento individual que ha experimentado esta temporada, dejando en el banquillo ni más ni menos que a Renato Tapia, un indiscutible de la pasada campaña y que este año ha tenido una participación mucho más discreta. Por eso, dice Fran Beltrán que es el mejor año en lo individual para el futbolista celeste.
Sí, la verdad que sí, porque he tenido los minutos que al final he querido siempre, y bueno, creo que he crecido en muchas facetas, pero aún me queda mucho por crecer y tengo que seguir así, intentar mejorar y trabajar para ello. Al final uno tiene que intentar ser mejor cada día, y yo creo en esa filosofía de ser mejor cada día, y bueno, voy a luchar y trabajar para eso.
En lo colectivo, Fran Beltrán habla de que ha sido un año de estabilidad. Él siempre es muy ambicioso, pero considera que también es positivo que, después de varios años sufriendo para evitar el descenso, para mantener la categoría, tanto el pasado como este, se haya conseguido el objetivo, podemos decir, de una forma un poquito más tranquila.
Creo que después de venir varios años luchando por el descenso, creo que ya era momento de estar un poquito más estables y bueno, llevamos 2 años seguidos sin sufrir, y bueno, eso gracias también a toda la gente que ha venido nueva a ayudarnos, y bueno, la verdad que esto es un conjunto de todos, y yo creo que vamos por el camino correcto.
estabilidad, pero no niega el pivote celeste que para él le ha dejado un sabor un tanto agridulce.
Bueno, ha sido una temporada, yo creo, agridulce. Como he dicho antes, hay muchos compañeros que también han hecho un gran papel esta temporada por mala suerte y no podía estar un poquito más arriba, que nos hubiese permitido luchar por esos puestos de Europa.
En cuanto a los internacionales, lo comentábamos, Néstor Araújo y Orbelín Pineda ya están concentrados en Estados Unidos para preparar los 5 encuentros que disputará México hasta el próximo día 15 de junio. Por lo tanto, solo tendrán 2 semanas y media de descanso si Coudet quiere que afronten desde el primer día la pretemporada. Lo lógico es pensar que ambos jugadores no se incorporarán justo al principio de la temporada al trabajo y que gozarán algunos días más de descanso. Y sobre el tema, Luis Campos, el asesor externo portugués del Celta, parece que van aclarándose cada día un poquito más las cosas, las dudas, después de que su nombre ya sabemos saliese a la palestra como nuevo director o asesor del PSG. Todo ello después de que Kylian Mbappé pidiese expresamente que fuera el luso quien ocupara ese cargo. En las últimas horas, Luis Campos, en una entrevista a un medio de su país, a un medio luso, a Futebol 365, habló de su futuro. Dice textualmente: creo que podrán averiguarlo pronto, es un tiempo de reflexión, forma parte de nuestra vida, esperemos en los próximos días poder ya refrendar o dar una respuesta exacta sobre mi futuro. Y le preguntaban sobre regresar a Francia y él respondía: y España también, porque aquí tenemos muy cerquita el Celta de Vigo. Deja caer por estas palabras que va a trabajar, que va a seguir trabajando como asesor externo del club celeste. Y no deja de ser curiosa la situación que se vivió ayer en la sala de prensa del Estadio del Levante, porque la rueda de prensa que escuchasteis en nuestro programa de ayer de Felipe Miñambres, sobre todo relacionada con el tema de Pepe Lu, un jugador que podría interesar en casa Celta, pues en medio de esa rueda de prensa Felipe Miñambres recibió una llamada del Chacho Coudet. Se ve como en su teléfono móvil pone Chacho España. Quiere hablar el Chacho Coudet con el exdirector deportivo celeste porque quizá a lo mejor algún futbolista del Levante, como podría ser el caso de Pepe Lu, interese en casa Celta.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena Cope. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de Cope.
Acabamos con la información del primer equipo, pero seguimos hablando de fútbol, porque todavía quedan cosas que contar en Primera Federación y sobre todo mucho que analizar en lo relacionado con el Celta B. Saludo para ello a nuestro gran compañero, como cada semana, Antón Baldomir. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
Bueno, ayer charlábamos con Jacobo Montes, con el entrenador del Coruso, sobre esa dolorosa eliminación en la Nucía, en el playoff de ascenso a Primera Federación, pero toca ya pensar en la próxima temporada. Lo que está todavía en juego, el que todavía se juega muchas cosas, es el Celta B, que este pasado fin de semana cayó en Balaídos por 0-1 ante el Racing de Ferrol, un partido que era muy importante, sobre todo pensando que de haber sumado los 3 puntos, el Celta B, el equipo de Onésimo, ya sería matemáticamente de playoff. No fue así, derrota, como te digo, por 0-1, en un partido en el que igual los vigueses merecieron más, sobre todo en la primera parte, ¿no?
Sí, la verdad es que es una pena, ¿no? Que, bueno, pues teniéndolo en la mano, en casa, ante un rival como tú dices, que no se jugaba, bueno, casi nada en esta jornada, pues dejar pasar la oportunidad de certificar el puesto de playoff, de poder, bueno, pues afrontar esta última jornada con tranquilidad, con un poco de preparación de cara a lo que tendría que venir la semana que viene. Y bueno, creo que además, como tú dices, el filial hizo yo creo que méritos más que suficientes en la primera parte para ponerse por delante el marcador. Creo que hubiese sido clave y determinante, porque bueno, pues el Racing también venía pensando pues un poquito en reservar jugadores, en no forzar, en bueno, pues en tener cuidado de las lesiones, y yo creo que el hecho de haberse puesto por delante hubiese cambiado todo lo que es el panorama del partido. Y bueno, pues después los cambios en la segunda parte del Racing le dieron una marcha más. Bueno, yo creo que también el filial un poquito atenazado por el miedo a que pudiese pasar lo que al final sucedió, ¿no? Esa derrota. Y ahora toca, bueno, pues demostrar esa madurez, demostrar que bueno, que el equipo ha sabido pues sacar adelante situaciones complicadas también este año, partidos que casi eran, bueno, no sé si una final, pero muy importantes, y toca hacerlo, ¿no? Porque, bueno, los equipos de abajo vienen apretando, todo el mundo va a tirar todas sus cartas en esta última jornada, y yo me temo que todo lo que no sea una victoria no le va a llegar, ¿no? Entonces, bueno, pues esperemos que eso no atenace a los futbolistas, que sabemos que en muchos casos, bueno, pues no están acostumbrados a lo mejor a una presión tan grande, que el equipo, bueno, pues vuelva a dar la imagen que dio el otro día durante muchos minutos del partido, la que viene dando las últimas semanas, y eso esperemos que le llegue, ¿no? Porque creo que sería una pena dejar para, bueno, pues una oportunidad de meterse en ese playoff, de pelear por el ascenso, porque además creo que lo merece.
Lo que está claro, Antón, es que si hubiéramos podido ver esta situación al principio de la temporada, yo creo que cualquiera lo hubiese firmado, ¿no? Jugárselo todo en la última jornada, dependiendo de ti mismo y sobre todo, aunque sea fuera de casa, ante un rival que ya ha cumplido todos los deberes, como la S de Logroñés, y que no tiene ningún objetivo, porque está salvado, no puede llegar a ese playoff, la situación es idónea, ¿no?, para el filial celeste.
Sí, sin duda. A ver, vamos a ser objetivos y si analizamos con perspectiva la situación en la que está el equipo, lo hubiésemos firmado, ¿no? Al final estamos hablando de que el equipo pues depende de sí mismo para meterse en un playoff al que vemos que hay muchos equipos de mayor potencial o a priori eran de mayor potencial para meterse ahí que no van a poder estar y es cierto que, bueno, que desde una perspectiva más amplia no pueden, pase lo que pase, no pueden ensuciar y emborronar la temporada que ha hecho el Celta B, ¿no? Lo que sucede, bueno, es que ahora mismo tal como lo tenía, con las buenas sensaciones que venía mostrando, el hecho, pues, como te comentaba antes, de jugar en casa, de tenerlo casi al alcance de la mano, que se te escape ahora, te queda mal sabor de boca, ¿no? Esperemos que no sea así. Yo lo de no jugar con alguien que no tiene nada, bueno, o que no se juega nada en la clasificación, a veces es un peligro, a veces no, bueno, van a jugar relajados, lo van a hacer delante de su público, seguramente no quieran pues tampoco dar una mala imagen, sí que es cierto que ahí sí que tiene, bueno, pues que hacer valer el equipo que de verdad se juega algo, tiene que tener un poquito más, tiene que aportar, bueno, pues más intensidad, más ganas, de verdad demostrar que sobre el terreno de juego lo que tiene que conseguir y esperemos que eso le sirva, ¿no? Porque no es bueno estar esperando por otros resultados y lo genial y lo bueno sería eso, pues que el equipo se pusiera por delante rápido el marcador, eso le daría mucha tranquilidad y lo mismo que te decía antes del Racing, ¿no? Yo creo que si se ponen por delante el marcador, el hecho de no jugarse nada tampoco le va a dar ese plus, ¿no? Para poder pues dar la vuelta al marcador, para poder ya por el partido y a lo mejor con eso también, bueno, pues tienes más opciones y bueno, confío en que al final podamos celebrar lo que creo que se merece, pero no, yo creo que es que el equipo juegue ese playoff.
Desde luego que sí. Compañero Antón Baldomir, muchísimas gracias por este ratito de charla. Nos queda todavía este próximo fin de semana en Primera Federación. Volveremos a hablar, por lo tanto, la semana que viene. Ojalá sea para contar la victoria del Celta B en Logroño, lo que supondría la clasificación, ahora sí que sí, de manera matemática, para el play-off de ascenso a Segunda División, que se va a disputar en muy poquito, a principios de este próximo mes de junio, aquí en Galicia. Antón Baldomir, que muchísimas gracias y nos vemos. Un fuerte abrazo.
Como siempre, cuando queráis. Un abrazo.
Además, en Tercera Federación, el Arosa ha hecho oficial esta misma mañana la renovación de su capitán, Julio Rey, de cara a la próxima temporada, en la que el equipo arlequinado, recuerdo, va a competir en Tercera Federación. Esta mañana hemos charlado un poquito con Julio Rey, que nos contaba lo importante que ha sido Luisito a la hora de tener, o de afrontar, mejor dicho, esta renovación.
Luisito habló conmigo al acabar la temporada y en el tramo en el que estuvo ya me dejó claro que quería que siguiese, que con él iba a ser importante. Y nada, estos días pues seguimos hablando y nada, fue fácil llegar a un acuerdo por el mero hecho, ya te repito, queríamos seguir ligados.
Tercera Federación, una categoría en la que también va a competir el próximo curso el Club Deportivo Choco, no sin antes haber sufrido, y la verdad hay que decirlo y mucho, porque llegó a estar, podemos decir, virtualmente descendido, pero el ascenso del Ourense Club de Fútbol hizo que los redondelanos se mantengan una temporada más en Tercera Federación. Presidente del Choco, Iván Crespo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal todos?
Bueno, presidente, primero, se consiguió la permanencia, que es lo más importante, pero no podemos negar que ha sido de una forma un tanto extraña, ¿no? Porque hubo que esperar a ese partido del Ourense, que finalmente os favoreció, todo hay que decirlo, y por lo tanto sois equipo de Tercera Federación, pero fue una forma un poquito como de carambola, ¿no?
Pues sí, la verdad que tuvimos que pasar, en principio de la temporada habíamos acabado puestos de descenso, pero el descenso, en este caso, de nuestros compañeros de La Rosa... Ajá. Nos quitaban nuestra plaza en Tercera División, obligándonos a bajar, y bueno, durante una semana prácticamente hemos estado con un pie en Preferente y un pie en Tercera.
Es que, claro, es muy diferente la categoría. El salto entre Preferente y Tercera División es enorme, o sea, entre todas las categorías, pero sobre todo en este eslabón de Preferente a Tercera es quizá donde más se note, ¿no?
Sí, la verdad que la evolución de los últimos años de la Tercera División y como fue también quedando un poco la Preferente, la distancia que empieza a haber es mucho mayor que lo que había antes, el salto sí que es bastante grande, sobre todo ya empieza por la parte económica, la cual una categoría apenas tiene pues ingresos o genera muy pocos ingresos y otra pues ya tiene mucho más. Entonces, para nosotros es importante mantener la categoría, para mantener el proyecto global del club, no solo de tercera división, sino del resto de los equipos de nuestro club. Y bueno, así hemos conseguido una vez más la salvación y la permanencia en la categoría para, bueno, asegurar una serie de ingresos que teníamos hasta ahora.
Supongo que tanto tú como todo el cuerpo técnico, los jugadores del Choco, volviendo un poquito a este pasado fin de semana, estabais muy pendientes del encuentro de Lourense. No sé si lo visteis juntos, si fue por separado. Tú en lo personal, ¿cómo lo viviste el partido? Y supongo que tendréis pues la vista puesta en ese encuentro. Tú lo viste, ¿no, presidente?
Sí, a ver, no hubo lo que es un encuentro entre todos juntos viendo el partido, sí que imagino que cada uno, pues en grupos más reducidos o cada uno particularmente, pues lo ha visto con su gente o con algún compañero, pero bueno, nosotros yo he empezado a ver incluso por el teléfono, no ni directamente por la televisión, y nada, con la tranquilidad de esperar que Lourense, sabíamos que era un equipo muy fiable para el playoff de ascenso, porque había demostrado ser un muy buen competidor en nuestra categoría y que, bueno, teníamos confianza en que ellos puedan hacer un buen trabajo y nos alegramos tanto por ellos como por nosotros en este caso.
Aprovecho también para preguntarte, ahora que se ha finalizado ya la temporada, con esa permanencia ya en Tercera Federación, hacemos un balance un poquito en general, ¿cómo ha sido el año para el Choco?
Bueno, pues fue un año, no fue fácil, estamos aún con los coletazos de lo que fue la etapa de esta COVID. Y bueno, pues el planteamiento inicial para el primer equipo se ha cumplido en el sentido de que nos han un poco desmontado el equipo que en el interior había jugado playoff, muchas salidas a equipos de superior categoría y a otros clubes, nos llevó a tener que reformar prácticamente todas las partes del equipo. Hemos conseguido el objetivo que fue la salvación y lo que representa el resto de los equipos del club, pues en la base, pues incluso muchísimo más positivo los resultados, con peleando ascensos importantes en ciertas categorías y manteniendo las categorías también importantes y adquiriendo pues el ascenso a División de Honor Cadete y el Benjamín recuperamos después de 3 años siendo campeones en segunda, pero al no poder ascender por culpa del COVID, pues recuperamos la categoría también. Y bueno, pues contentos un poco por el crecimiento que está llevando el club y que, bueno, esperamos seguir demostrando en el tiempo.
Presidente, la última ya por mi parte. Preguntarte por el grupo de Tercera Federación de la próxima temporada. Lo contábamos ayer en nuestro programa. Equipos muy potentes y sin duda va a ser un año muy complicado. ¿Cuál es el objetivo de cara a esta próxima temporada? Que aún queda mucho para que empiece, pero supongo que ya estáis planificando.
Bueno, pues es una competición que para mí ya en principio nace un poquito descafeinada en el sentido del número de equipos que va a tener el grupo. O sea, el planteamiento de 16 equipos por parte de la federación ya lo planteé hace 3 años cuando nos medio avisaron de que se iban a reducir los grupos a 16 después de aumentarlos a 24 en aquel momento. Es una competición que al final va a quedar en 7-8 meses de competición con apenas 30 partidos. Y con las posibilidades, como pasaron este año, de que pueda haber arrastres. Esto implica que se hace muchísimo más complicada y que yo creo que con el tiempo se va a hacer mucho menos atractiva incluso, ¿sabes? Entonces, creo que el grupo sí que va a ser difícil. El objetivo está claro que va a ser, una vez más, continuar en tercera división, que es el objetivo básico que tenemos. Y como siempre, si somos capaces de pelear por algo más ambicioso, pues no lo dudaremos, pero primero, como siempre, debemos hacer un equipo competitivo para estar una vez más en tercera división, a poder ser con menos incertidumbre que este año, y nada, esperando a ver cómo somos capaces de confeccionar la nueva plantilla y el nuevo proyecto.
Pues ojalá así sea, que mantengáis otro año más la categoría. Presidente del Choco, Iván Crespo, muchísimas gracias por este ratito de charla, y nada, hablaremos más seguro durante los próximos meses.
Pues muy bien, muchas gracias a ustedes por darnos difusión y por estar aquí presente en esta categoría tan, tan bonita.
Y un último apunte en relación al mundo del fútbol, ya hay sede oficial para la disputa de la Final Four o de la Final A4 de la Copa de Campeones. En este caso, en el Celta, si supera sus cuartos de final, se va a enfrentar en los cuartos al Atlético de Madrid. De superarlos, viajarán hasta la ciudad del fútbol, en Las Rozas, para disputar la semifinal y la final entre los días 1 y 4 del próximo mes de junio.
¿Ya tienes tu grado? Pues remata y mete un golazo con el máster de formación permanente en periodismo deportivo dirigido por Paco González.
Buenas noches, tiempo de juego.
Todo lo que necesitas saber para convertirte en una nueva promesa del periodismo deportivo. Con 3 meses de prácticas junto a los líderes de la radio deportiva española.
Hola Manolo, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Les habla Pepe Domingo Castaña.
Han pasado muchas cosas y muy importantes.
Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Es cierto que es miércoles, pero es que hoy tenemos partido de balonmano. Será en División de Honor Femenina. El Mecalia Atlético Guarder recupera su encuentro aplazado ante Rocasa Gran Canaria. Será a partir de las 9 menos cuarto de la noche, en lo que será además el último partido del equipo en Asangriña esta temporada y servirá también como despedida de José Ignacio Prades del banquillo Miñoto. Un propio José Ignacio Prades, el seleccionador nacional, que admitía que el vestuario estaba un poco tocado tras la última derrota, pero que a buen seguro van a querer regalarle a la afición esta noche en Asangriña la última de la temporada, la última victoria.
Por reaccionar de la mejor manera posible y lo más rápido posible, porque tenemos un partido muy complicado contra Rocasa y espero que el equipo, pues bueno, reaccione sobre todo para, bueno, pues para intentar ofrecerle a la afición una última victoria en casa, ¿no? Que está claro que se lo merece.
Además del componente emocional muy importante en el partido de esta noche, cabe destacar la importancia deportiva del encuentro, sobre todo porque el Atlético Guardés, si quiere llegar a la última jornada con opciones de ser tercero, solo le vale ganar sí o sí en el partido de esta noche ante las Canarias.
Bueno, pues el equipo después del partido de Málaga, pues yo creo que pues se encuentra dolido, ¿no? Dolido por no haber conseguido un resultado positivo, por no haber conseguido esos 2 puntos y haber dilapidado las opciones de poder ser segundo. Pero bueno, quedan 2 partidos todavía y tenemos que apurar al máximo las opciones de ser incluso tercero.
Y es que José Ignacio Prades considera importantísimo no solo para la afición de Asagriña la victoria de esta tarde, sino también para toda Galicia, porque el Atlético Guardés, el Mecalia Atlético Guardés, quiere volver a competir la próxima temporada en competición europea.
Focalizar toda mi energía en este partido que es muy muy importante para nosotros, para el club y para Guarda y también para toda Galicia, ¿no? Volver a meternos en Europa, así que la verdad que bueno, centrado en vivirlo como siempre lo hemos vivido, con muchísima pasión.
Existe también para el técnico Miñoto un importante componente emocional, porque va a ser su último partido en el banquillo de Aguarda. Pero dice que hasta que el árbitro pite el final del encuentro, hasta que finalice el choque entre guardesas y canarias, él prefiere no pensarlo de esa manera.
Me siento bien, me siento tranquilo, intento no pensar en que va a ser mi último partido. No quiero pensarlo y no quiero verlo así, sino todo lo contrario, ¿no? Es un partido más y muy importante que requiere todo nuestro foco. Cuando termine el partido, bueno, ya pensaremos, ¿no?, en cómo digerir todos esos sentimientos que seguramente van a aflorar estos últimos días.
Y para cerrar el balonmano, el Teucro celebró ayer en Pontevedra su Asamblea General Extraordinaria para aprobar el reglamento y el calendario electoral que regirá la elección de presidente. Desde el club nos informan que la situación es complicada y que casi seguro será otra vez una empresa gestora la que siga las riendas de un histórico del balonmano nacional, como es el Teucro.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Y es que la selección española de baloncesto femenino con el Vigués Miguel Méndez como seleccionador ha iniciado ayer martes una concentración veraniega de 3 semanas en Madrid con el objetivo de preparar y consolidar sobre todo las bases del equipo para volver a luchar por cosas importantes, por el podio en las competiciones internacionales. Bajo el nombre de Camino al Futuro van a disputar 4 partidos, los 2 primeros contra Italia y Bélgica los próximos 1 y 3 de junio. En la presentación de este evento, el propio Miguel Méndez, el técnico vigués, hablaba sobre los objetivos de esta concentración, poniendo ya la vista sobre todo en el Campeonato de Europa del próximo año 2023.
El objetivo primero, el número uno, es preparar el equipo para esos partidos de noviembre, donde vamos a tener en esos momentos pues muy poco tiempo para trabajar, y queremos salir de aquí con unas bases que nos permitan ganar esos 2 partidos, especialmente el partido de Hungría, que será el decisivo y el que vamos a preparar pues como si fuera una final de un campeonato importante, porque para nosotros lo es. Tenemos que estar en ese verano del 23, en ese campeonato de Europa. Queremos estar y queremos ser protagonistas, además, cuando estemos.
Además, Miguel Méndez confirmó que aparte de trabajar como seleccionador nacional, su idea a corto plazo es también la de dirigir a un club. Todo ello después, recordamos, de que la invasión de Ucrania por parte de Rusia motivase ya hace algunos meses su desvinculación del equipo ruso del Ekaterimburgo.
Deportes. COPE en la provincia de Pontevedra.
Estar informado.
Y estos últimos minutos de nuestro programa queremos dedicarlos a un deporte que nos encanta y en el que además tenemos grandes exponentes. Es el caso del taekwondo, porque uno de nuestros deportistas viene de proclamarse este pasado fin de semana subcampeón de Europa. Iván García, deportista del Mats de Marín, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Iván.
Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal estáis?
Bueno, Iván, nosotros bien. ¿Y tú qué tal estás?
Yo muy bien, encantado de estar aquí de nuevo.
Muchísimas gracias, Iván. Bueno, estamos hablando en lo deportivo, quizá podemos decir del éxito más importante en lo que llevas compitiendo, en lo que va de carrera en el mundo del taekwondo.
Sí, sí, la verdad es que, bueno, una medalla continental, bueno, la logré el año pasado, región bronce, en el pasado campeonato de Europa, pero bueno, este año hemos conseguido superarla, la verdad es que estamos súper contentos en ese sentido. Al final es un trabajo que, bueno, llevamos dedicándonos mucho tiempo, y que bueno, pues siempre que se vea recompensado sabe mucho mejor.
Era medalla de bronce el pasado, plata en este, la siguiente tiene que ser de oro, ¿no?
Hombre, para eso trabajamos, ¿no? La idea es siempre ir un poquito más y nunca quedarnos con esas ganas de, bueno, de seguir progresando, ¿no? Que siempre queremos estar ahí al pie del cañón y dar lo mejor posible.
De cara sobre todo a lo que tienes por delante ahora en el calendario, me comentabas, creo que la próxima prueba es el Gran Prix de Roma, el Gran Premio de Roma, creo recordar, y además, importante, también pensando en el futuro, conseguir buenos resultados en este tipo de torneos, pensando en los mundiales, ¿no?, que vas a tener, que son citas muy importantes, tanto este año como el que viene.
Justamente, al final, bueno, pues este tipo de torneos especiales, solo cedemos una parte exclusiva, por así decirlo, de los mejores atletas del mundo, entonces, bueno, pues que nos van a otorgar muchos puntos. Y la idea es ir sumando cada vez más puntos, una para ascender en el ranking olímpico y que cada vez los sorteos sean mejores, y bueno, pues de cara al mundial, pues que nos sirvan, bueno, ya de preparación también para llegar allí lo mejor posible.
De cara al mundial, a los dos mundiales, tanto el de este año como el del próximo año 2023, ¿cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas, qué querrías conseguir en esas pruebas tan importantes?
Bueno, pues la verdad es que tenemos, siempre queremos luchar por aspirar a lo máximo, sabemos que es lógicamente una tarea muy complicada muchas veces, dada la dificultad que puede tener, pues eso, un campeonato del mundo, pero bueno, que vamos a intentar, por lo menos, o nuestra idea sería intentar llegar a medallas, pero bueno, que después ya nos encontraremos con dificultades o con porvenires que, bueno, nos ayudarán y veremos cómo queda. Bueno. Pero bueno, nuestra idea es esa, intentar por lo menos llegar a medallista mundial, que bueno, nos ayudaría mucho en este camino.
Sería ya todo un éxito. Y con estos resultados, Iván, es inevitable, al menos yo lo digo, porque yo además soy muy positivo, que me ilusione pensando quizá en que Iván García pueda estar en los Juegos Olímpicos de París 2024. No sé cómo lo ves tú, sé que todavía es un poquito pronto, pero supongo que para cualquier deportista, para ti y a nivel profesional, sería a lo mejor el colofón a su carrera o el sueño de todo deportista, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. La verdad es que, bueno, la idea es intentar eso, meternos lo más cercano a la clasificación o llegar directamente a clasificarnos en diciembre de 2023, que es cuando cierra una parte de nuestro proceso. Y, bueno, pues la idea es esa, estar a tope hasta esa época porque, vamos, tenemos que llegar muy, muy enfocados porque es muy complicado que se pueda dar. Entonces, bueno, pues estar totalmente enfocados hasta ese momento.
Muy complicado, pero no hay nada imposible, Iván. Gracias por este ratito de charla. Felicidades por esa medalla de plata, por ese subcampeonato en el europeo. Es todo un éxito y seguiremos muy de cerca tu progresión porque tienes sin duda mucho futuro. Gracias, Iván, y muchísima suerte.
Nada, a vosotros. Chao, chao.
Un crack, Iván. Y además, antes de despedirnos, damos buena cuenta de los últimos resultados que nos deja la Fórmula 1 del Mar. Las 52 superseries que esta mañana se están disputando, desde esta semana, perdón, se están disputando en la Ría de Vigo, en Bayona. Hoy se celebra el segundo día de competición. Las victorias han sido para Quantum Racing en la primera carrera de la mañana y la segunda también la lideraba Quantum Racing, pero al final Fénix se ha impuesto en esa segunda manga. Nosotros lo dejamos aquí, mañana volvemos con muchísimo más deporte a partir de las 3:30 de la tarde para contarte lo más destacado, como siempre, del deporte que te queda más cerca de casa. Ahora te quedas en la sintonía de la tarde. Muy buena compañía aquí en Cadena COPE. Gracias, como siempre, por escucharnos. Un abrazo. Adiós.
Las 4 de la tarde, las 3 en Canarias.